Ser Podcast.
La infanta Elena acaba de hacerle a su hijo Froilán un Heiri. Lo ha enviado a vivir con su abuelito a Abu Dhabi como castigo por las cagadas que lleva perpetrando desde hace años. Por un euro les pedimos cagadas que hayan trascendido de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón desde que tiene uso de razón. Por ejemplo, pegarle una patada a su prima Victoria López de Quesada y Borbón de Sicilias en la boda de su tío Felipe VI. Un, dos, tres, respondo otra vez.
Pegarle una patada a su prima Victoria López de Quesada y Borbón de Sicilias en la boda de su tío Felipe VI.
Pegarse un tiro en el pie con una escopeta que no estaba autorizado a manejar porque era menor de edad.
Darle un cabezazo a su primo Pablo Urdangarín e intentar clavarle luego un pincho moruno.
Decirle puto chino a un niño oriental que le había llamado la atención por intentar colarse en el parque de atracciones.
Estrellar un coche con su hermana Victoria Federica en el barrio de Salamanca, arrollando a varios vehículos.
Matar a su hermano con una pistola.
Eso sí que no lo cuelo. El que disparó fue su abuelo.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Una recomendación: no os equivoquéis de reyes. Llevar las cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar, que hay otro rey fugado por ahí, que si se las lleváis, seguro que se queda con los regalos.
No sé si hemos llegado al borde del abismo con ese sketch, ¿no?
Sí. Qué bueno. Sí,
buenísimo.
Pero es muy divertido, ¿eh? Sí. Un, dos, tres, viaje otra vez.
Y la alegría que nos dan los reyes.
El disparo fue el abuelo, sí, sí. Oye, Marina Lobo Peraznar, David Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estáis? Que pues es mira, que fíjate, no estamos mal, no estamos tan bien como Froilán, pero no estamos mal.
Eso te iba a decir. Bueno, me imagino que irá a gastos pagados y el abuelo se lo permitirá todo en Abu Dhabi, ¿no? Creo que es Lecturas. La infanta Elena envía a Froilán a vivir con su abuelo a Abu Dhabi.
Bueno, tira con el abuelo. Escucha, hay una cosa que me gusta mucho pensar y es que el abuelo se va a decepcionar, porque claro, Froilán no va a ir allí acompañado de toda su troupe. Entonces va a ir a pelo, digamos. A pelo, no va a ir en modo fiesta.
Bueno,
lo bonito de Froilán es la entourage. Entonces va a llegar allí y el abuelo va a decir: ¿pero qué haces aquí solo? ¿Dónde está?
¿Le van a cachear antes de entrar en el aeropuerto? Claro. ¿Le cachearán o no?
Pero y además, ¿hay algo más bonito que cometan delitos juntos abuelo y nieto? Yo creo que no.
Eso es precioso. Como mínimo que se lo pasen bien, claro. Porque ya es hora de que conecten, que llevan muchos años sin verse.
Sí, es verdad. Oye, de Shakira comentamos algo, pasamos por alto lo que ya se ha hablado demasiado, algún matiz que se nos haya escapado quizá.
Todo el país comentando Shakira.
Claramente habrá que comentar algo de Shakira.
Claramente. Claro que
Me gusta mucho el comentario que has hecho tú, Pino, de algún matiz. Sí, no hay ningún matiz, no hay matiz. No hay cabida en el matiz, no existen matices.
¿Cuántos millones de reproducciones lleva la canción ya,
Pino? Yo lo miré hoy, llevaba como 70 millones.
70 millones. Bueno, la hacemos muy bien. El negocio creo que está bastante bien.
Sí, vamos.
Tengo que decir que de esos 70 millones hay unos 20 o 25 reproducciones que son mías.
Y mías.
Me la he gozado mucho. La verdad
es que pocas veces una canción ha saciado todas nuestras expectativas en cuanto a salseo,
Totalmente, me preguntabais, sí, fuera de micrófono, ¿cómo interpreta esto un público inglés o anglosajón, ¿no? Yo no sé si la traducción te puede llegar tan al fondo como llega la letra original. El concepto de suegra, por ejemplo, claro, es un concepto muy...
Claro.
Al Mediterráneo.
You left my mother in law, sí, in the house next door. No, queda igual.
Que no.
En Estados Unidos lo hubieran dicho: you motherfucker, you fuck my life, o algo así. Bueno, ¿no? Sería como más.
Bueno, llevamos con otros asuntos anecdóticos de la semana que nos han llamado la atención antes de entrar en la densidad política de principio de año electoral. Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, se ha hecho cuenta de TikTok. Suponemos que desde su gabinete han pensado que hay que comunicar mejor y de manera más moderna las medidas del Ejecutivo. ¿Esto les ha parecido una buena idea? Vamos a escucharlo.
Hola,
Ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para compartir información útil sobre economía y digitalización de la manera más amena e interesante posible, acercándola a vuestra realidad, vuestros intereses y vuestro futuro. Claro. Espero que os guste.
Madre mía, es una mezcla entre un TikTok y un anuncio de la teletienda.
Esto es verdad, es verdad.
Pero
dice que hay información útil en TikTok, no lo sabía que había información útil.
Sí. Me gusta mucho que dice de la manera más interesante posible, como dando por hecho que es imposible.
Es, o sea, imposible.
Como
ya de
a ver, una pena. Una pena el timing, porque si se hubiera esperado, podía haber reaccionado a la canción de Shakira.
Sí, estaba pensando que igual recibir la notificación de una inspección de Hacienda con este formato, ¿no?
Distendido. Claro. Lo hace más alegre.
No, pero escúchame. De hecho, mira, no sé si podemos volver a escuchar el corte. Fijaos en la base que suena. Si con esa base ella empieza, hola, ponemos en marcha la cuenta, ¿sabes? Y se hace un bizarrap con eso, Nadia Calviño.
Está guay.
Hola, escuchadlo de fondo. Ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de Asuntos Económicos.
Si es que lo tenía ahí.
Tenía la oportunidad
de petarlo. Que quiere transformar su forma de comunicar. Algunos expolíticos y ahora tertulianos han decidido trasladar los debates de cuñados de sobremesa, cuñados de sobremesa, al ámbito informativo más serio. Esto pasaba el otro día en el Ágora de Hora 25.
Y hay un problema pendiente que me plantean ahora en un tuit. Dice, un agresor sexual que se declara en el registro mujer va a una cárcel,
y que no son
de hombres,
envasos
a una
de
cárcel
fondo
de mujeres. Pregunto.
Pregunto.
¿Eh? ¿Enviarías a Carla Antonelli a una cárcel de hombres, Margallo?
Ahí está.
¿Eh? Yo no conozco a Carla Antonelli.
No la conozco.
Pero Carla Antonelli no me parece que sea un agresor.
No, la otra, la otra. Si cometiera un delito, ¿le enviarías a una cárcel de hombres?
Un delito de agresión sexual.
Se lo tendríamos que preguntar.
Yo digo un delito de agresión sexual.
Y ahora el primo,
En las cáscaras de la gamba, ¿no?
Este Calvo.
Pero a mí me flipa porque Carmen Calvo como que reacciona en plan profe, rollo. Yo tengo
la
respuesta.
Es que Carmen Calvo y Antonelli no se llevan muy bien.
Tendría que decidir ella y Pablo Iglesias en plan, alucino.
Sí, el final es maravilloso, yo alucino. Pablo Iglesias es el primo segundo que tiene 21 años y está ahí mirándolos a todos como diciendo, madre mía.
Mientras los otros se comen papel albal y Pablo, madre.
Por si alguien quiere tener temas de conversación en la próxima sobremesa, un resumen de todos los temas que nos hemos perdido esta semana en el minuto de David Navarro.
Bueno, pues en internacional poco a poco se vuelve a la normalidad en Brasil, tras el típico asalto navideño al Congreso. El año pasado fueron los partidarios de Trump, este año han sido los de Bolsonaro, y lo hicieron jaleados por futbolistas, bendecidos por Dios y con el beneplácito de la policía de Brasilia, cosa que en España no pasaría, ya que tratan a todos los manifestantes por igual. Nuestro gobierno mostró su apoyo a Lula y los partidos de derecha esta semana no han llamado golpista a Pedro Sánchez o a su gobierno ilegítimo. De hecho, Vox no abrió la boca, Cuca Gamarra la abrió y metió la pata, y exalumnos de EGB equiparaban rodear con asaltar al Congreso. Que ya tenemos presidente del Tribunal Constitucional, que un chaval de 19 años ha puesto contra la pared a Ayuso por la obra del metro de San Fernando, pero Ayuso dice que eso es un ataque de los de siempre y sus medios de comunicación ya han puesto al chaval como si fuese el hijo del Chapo, al que por cierto han capturado esta semana. Y Ayuso, para contrarrestar el impuesto del patrimonio, va a ayudar a inmigrantes con mucho papel en el banco para que inviertan en Madrid. Si eres español de Albacete, con la bandera y unas cañas te sobra. Que el zodiaco sigue siendo el que es, no te preocupes. Y que Shakira, pues eso, saca una canción muy bonita dedicada a sus seres queridos. Pero todo está igual, porque la infanta Elena ha castigado a Froilán. Y como estamos en 2023, y no le puede soltar dos, pues claro, lo ha mandado a un reformatorio con un instructor que sabe lo que es mantenerla en la disciplina, y donde también hay discotecas, sí, pero donde no puede decir, tú sabes quién soy yo, chava, ¿eh? ¿Sabes o no? Buenos días.
When you were nine. Esa frase, tú sabes quién soy yo, chaval, como dices David, ¿no? Tú no sabes con quién estás hablando, ¿no?
Tú no sabes con quién estás hablando.
Es que allí yo creo que no va a poder soltarla, ¿eh?
Claro. No. Bueno, allí igual va para los sitios y dice, no me digas que Juan Carlos es tu abuelo, como ya leyenda allí.
Hombre,
también.
A un hijo del jeque no creo que la supere, vamos.
Bueno, la actualidad informativa comenzaba.
En los que ya no va a poder entrar, ¿eh?
Comenzaba la semana con el golpe de Estado al Parlamento brasileño, un suceso que tuvo muchas reacciones, reacciones de todos los partidos de izquierda. Pablo Hernández de Podemos era muy contundente con las derechas.
Cuando no obtienen los resultados electorales que desean, pues acaban dando golpes
violentos.
El presidente Sánchez era más comedido y daba su apoyo a Lula da Silva.
Nuestro apoyo, el del gobierno de España, el conjunto de la sociedad española, presidente electo de Brasil, a Lula da Silva.
De verdad, qué sobriedad tiene. Podía haberle mandado un beso o algo.
De verdad, muy fue frío, ¿no?
Apoyar a un presidente electo es lo normal, ¿no? Bueno, pues algunas reacciones a la reacción del presidente español han sido, digamos, desafortunadas. ¿Es posible unir Brasil y Cataluña en un solo tuit?
Sí, hombre.
Bueno, pues si eres Cuca Gamarra, sí. Este tuit que puso contigo en España, en respuesta a Pedro Sánchez, esto ahora es un simple desorden público.
Me gusta mucho porque esta ha sido la semana como de las reacciones, ¿no? O sea, estaba las reacciones al vídeo de Shakira, la reacción a la reacción del vídeo de Shakira, y esto es una reacción a la reacción. Es maravilloso, tío. Sí, solo falta que salga eBay reaccionando a lo de Cuca también.
De la portavoz del PP en el Congreso ha tenido reacciones también, como dices tú, reacción a la reacción. Empezó la nueva TikToker, Nadia Calviño.
Creo que algunas de las reacciones que he podido ver del Partido Popular son desafortunadas y me imagino que lo ha hecho por llamar la atención.
Bueno, la cosa ha ido de comentar tweets, porque Feijó, el jefe de Cuca, le ponía otro tweet de apoyo a Gamarra y ahora salía Pilar Alegría del PSOE a comentarlo.
No es menos sorprendente tampoco el tweet del señor Feijó, que por cierto ni menciona ni apoya al presidente Lula.
Bueno, claro, pero él hombre, lo tiene su arróbame a Lula.
Ya, bueno, Pilar Alegría, estilo Shakira, deberíamos decir, no lanza indirectas y los periodistas le preguntan por la petición de Feijóo de adelantar elecciones.
A su primera pregunta, claramente, no va a haber ningún adelanto electoral. No.
Claramente.
Es muy curioso porque esto sucedió antes, ¿eh? Esto sucedió antes y Pilar Alegría sabía algo. Ella tenía... Ella tenía información
confidencial de esa que maneja el gobierno.
Ella había escuchado algo ya.
El presidente Sánchez, a pesar de que no va a haber ningún adelanto electoral, ha aprovechado esta semana para empezar a hablar maravillas de todo lo que ha hecho hasta ahora y ha conseguido. Todo lo ha conseguido con el viento en contra.
Si hemos sido capaces de crecer, crear empleo, mientras reducíamos la inflación con un vendaval, si me permitís esta expresión en contra, imaginemos lo que nuestro país, España, puede lograr cuando sople el viento a favor.
Madre mía. Imaginemos lo guapo que
imaginemos.
Estoy yo.
Pues a ver si sopla, a ver si sopla, porque yo soy millennial y no lo he visto soplar todavía el viento.
Es que Sánchez el corte sigue, el corte sigue, el corte sigue que diciendo que estoy mucho más guapo.
Sí, que el pasaporte español sea de los mejores, ¿no? Yo no sé si lo sabía, escucha. No.
Ser española es una de las tres llaves más eficaces para acceder a cualquier país del mundo. Y esto no es por casualidad.
A ver, claro, eso es cierto. Una llave es, sobre todo si eres joven, porque lo más probable es que te vayas a buscar trabajo fuera. Entonces,
hay que poner un negocio de llave.
Todo esto tiene un motivo. Esta semana se cumplió el tercer aniversario del gobierno de coalición. Y, ojo, se vino arriba Sánchez, de escuchar.
Mañana, 12 de enero, se van a cumplir 3 años desde que se constituyó el primer gobierno de coalición, desde la restauración de las libertades y la democracia en nuestro país.
Por supuesto, Sánchez dejó caer algo que suele hacer, no han sido 3 años normales, el vendaval otra vez.
En fin, 3 años, y si me permitís, que 3 años.
¡Que 3 años, no, 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 años de perro! ¡Que 3 años, sí. No os quejaréis! Que son años de perro, son años de perro, Sánchez.
De peleas con Podemos.
Han sido 3, pero han parecido 30, yo me he hecho vieja en estos 3 años.
El presidente Sánchez se pone en modo campaña de forma un poco más sutil, mientras que en el PP van a saco directamente. Hasta han anunciado un fichaje estrella, que es Borja Sémper, que se fue en 2020, vuelve como jefe de campaña del Partido Popular. Sémper llega con su conocida moderación, pero deja una advertencia.
Les advierto una cosa, a mí me va a gustar poco, pero lo voy a hacer porque, claro, tengo que responder a todo. Me va a gustar poco hablar de tweets y me va a gustar poco hablar ad hominem, de personas concretas.
Abdominal. Lanza la advertencia, acto seguido habla de Santiago Abascal y la relación entre su moderación y la de su amigo.
Yo tengo una relación personal con Santi Abascal a prueba de bombas.
Wow,
y la voy a seguir manteniendo.
¿Cómo se nota que no está en Twitter, ¿eh? O sea, ¿cómo se nota que realmente Twitter no le interesa? Sí, sí. Porque eso en tweet te pide la dimisión.
Sí, sí.
No pasa nada.
Ha llegado el pacificador al Partido Popular.
Él sigue sin querer hablar de personas concretas, pero se refiere a otros posibles socios en el futuro. Así habla Sémper de la batalla campal en Ciudadanos.
En estos momentos Ciudadanos está inmerso en un proceso electoral interno. Y lo que cabe, lo único que cabe es ser profundamente respetuoso con ese proceso interno, del que yo espero que salgan con las menos magulladuras posibles.
Es decir, que se van a pelear.
Lo que está pasando
por hecho de que se van a pelear.
Luego sí, lo que pasa en Ciudadanos me recuerda mucho a lo que sucede cuando mi hija celebra cumpleaños en casa. Normalmente trae como 9 o 10 amigas y entonces lo que hacemos es que cerramos las puertas, nos vamos 2 horas y luego ya volvemos. ¿Y,
¿y cómo te encuentras eso?
Lo que sea, ¿no? A lo mejor hay una niña que le faltan 2 piernas y tal, y entonces dices, bueno, pues se lo han pasado bien y bueno, ya está.
¿Sabes? Estos días de las primarias de las primarias en Ciudadanos estaba pensando que cuando dentro de, yo que sé, 10 años ya nadie sepa que es Ciudadanos, llegue una nueva generación y vea todos esos tweets y esos chistes que hemos hecho y digan, no sé qué es Ciudadanos, pero debía ser algo maravilloso. Algo muy chulo, ¿no?
Sí, que bien se lo pasaron, ¿no? Bueno, no quiere hablar de tweets, Semper, pero acaba comentando el tweet de su nuevo jefe, de Feijóo, sobre el golpe de Estado en Brasil. Ojo, porque Semper nos da su primer momento, digamos, gracioso, y yo creo que vendrán muchos más.
El tuit del presidente nacional del Partido Popular ayer, Alberto Ruiz de Gallardón, Alberto Núñez Feijóo, era absolutamente... Esto es un corte de meme.
Esto es un corte de meme.
Pero ¿por qué se habrá, o sea, ¿por qué se habrá confundido? ¿Por qué se la pasa por la cara?
A ver si es que Gallardón está disfrazado de Feijóo y realmente es Gallardón esa persona.
Gallardón está a punto de salir en tu cara, me suena ya, ya no sabes nadie dónde está.
En el PP ya tienen a su flamante nuevo jefe de campaña, y este que es un adalid de la moderación, ha prometido una campaña.
Va a ser una campaña auténtica y va a ser una campaña honesta y honrada.
Permítame que me ría.
Y que siga más.
Son las típicas cosas que dice una persona que está a punto de entrar en Gran Hermano, ¿eh?
Sí, o sea, es como... La honrada y la familia, lo más importante.
Y, mucha moderación dentro del Partido Popular, la otra jefa sale y dice esto, que es moderado a más no poder.
Si el gobierno de Sánchez no se va este año, la inversión en España se desploma del todo.
Se va McDonald's, señores.
Podía haber exagerado un poco más, en plan, como no se vaya este año, tendremos que vender España a Francia ya.
Oye, por favor, sesión 54. Sesión 54 de Bizarrap, Ayuso contra Sánchez, por favor. Que la hagan ya.
Esto no es Shakira.
No es Shakira, ¿no? Rain shines gold. She said, I like your style. Ooh, baby. Now you're making me laugh. Ooh, baby.
Después de lo de Filomena, cada enero hay gente que quizá tiene un pequeño escalofrío pensando en que llega ese bonito momento del año en el que puede pasar algo así, ¿no? Y ahora que dejamos atrás 2022, donde hubo episodios de calima en toda la península, una ola de calor muy duradera, yo no sé si este año esperáis o confiáis en que el tiempo sea un poco más sensato, a lo mejor, ¿no?
O que pase algo, ¿no? A mí me encantaría que pasase, ¿sabes lo que? Lo de la película de Magnolia, lo de que llovan ramas.
Ya estamos ahí.
Ojalá.
Cuando esto calima,
en Albacete.
Sí, también.
Auroras boreales en Albacete estaría muy guapo.
Aquel momento, claro, es que cuando ha dicho calima, ha dicho, es verdad que estaba todo naranja. Y eso coincidió también con la que se empezó a hundir Ciudadanos.
Fíjate.
Exacto. En ese momento, ¿no? Fue muy bonito.
Se estaba deshaciendo Ciudadanos.
Sí.
Oye, yo supongo que todos vosotros, igual que yo, habéis tenido abuelos, abuelas que usaban muchos refranes relativos al tiempo, que, bueno, luego ya cuando eran mayores, ¿no? Que es, me duelen las rodillas, va a llover, este tipo de frases que yo
recuerdo. Cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo.
Esto, sí. Porque ahora hay satélites, hay medidores de todo tipo, de humedad, de viento, de temperatura, de presión, pero Jorge Rey, que tiene 16 años, pronostica el tiempo de maneras, digamos, diferentes. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días.
16 años, digo bien, ¿no?
¿Seguro?
Buena voz, ¿eh?
Buena voz, definitivamente.
A ver, sí, tiene 16
años. 16 años,
sí, estoy en primero de batch.
Primero de batch.
Primero de batch, ¿eh?
Primero de batch.
Buen músico ese, muy buen músico.
Sí, sí. Right, sí, muy bueno, Johann Sebastian.
Vaya fugas que hacía.
Oye, muy buenas.
Antes de entrar en materia y decir cómo averiguas el tiempo que va a hacer, estudios de meteorología, de previsión del tiempo, de análisis, de las condiciones atmosféricas, de momento todavía nada, ¿no? En primero de batch.
A ver, estudios como tal, universitarios no, pero por mi propia cuenta sí. tanto de lo que es la propia observación de la naturaleza, lo cual llevamos como esa meteorología tradicional. De hecho, yo este verano incluso quise lanzarme a hacer mis propios estudios sobre todo tipo de métodos que se utilizan. Y luego, pues bueno, un poco más el estudio de en sí la atmósfera y lo que también las nuevas tecnologías nos pueden ayudar para otras cosas incluso que son diferentes a solo previsiones meteorológicas, pues también las intento estudiar y aprender sobre ello.
Déjame decir,
¿me caes bien, Jorge?
Para que sí, es imposible no, que te caiga mal, para que la gente sepa que se habla de Jorge como la persona que fue capaz de predecir Filomena, luego lo explicamos.
Wow. ¿Ah, sí?
Tú vives en Burgos, así que tú empezaste esta carrera
sí,
básicamente diciendo cada mañana hoy va a hacer frío, y acertando, ¿no?
Claro.
¿En qué pueblo de Burgos? Dilo, para que la gente se entere. ¿Qué pueblo de Burgos?
Monasterio de Rodilla, un pueblo de aquí, eso, cerquita de la capital, de la comarca de la Bureba.
Vale.
Y bueno, ese Filomena, vamos, sí que es verdad que fue unos días en los que nos afectó una borrasca que, bueno, dejó cantidades, la verdad, que bastante impresionantes de nieve, además de un frío bastante intenso. De hecho, por ejemplo, aquí en Burgos estuvimos unos días sin subir, vamos, que las máximas no superaban los 0 grados, así que...
Chicos, pusisteis Rebeca, ¿no? Ese día sí.
Sí, ese día refrescaba para Burgos.
Ese día
dijiste, hostia, yo hoy la manga corta, no, la manga
corta. Tú tienes miles, claro, de seguidores en Instagram, en TikTok, tienes hay mucha gente que está pendiente un poco de tus predicciones. Ahora, explícanos cómo funcionan. Tú sales al campo, miras, observas el viento, las nubes, ¿qué haces?
Bueno, una de las cosas también que me ha servido el estudio que he comentado antes que he realizado es que, por ejemplo, si a lo que vamos es a predecir el tiempo, de hecho, lo que yo hago son métodos tradicionales que nos ayudan a predecir el tiempo a largo plazo, ¿no? Es verdad que también a medio o a corto, pero yo sobre todo voy a ese largo plazo. Y entre otras cosas, pues bueno, nos permitían a modo local predecir el tiempo, pero yo, claro, me pregunté una forma de decir, oye, ¿por qué no pronosticar, yo qué sé, Alemania, España, o lo que quiera, vamos? Entonces, bueno, con las ganas de poder predecir, además de una forma fiable a nivel nacional, pues me fui a una observación en general de la atmósfera, gracias a los satélites, y al final lo que hago es observar las diferencias que va habiendo en la atmósfera. Pues oye, se ha visto tales borrascas, tales anticiclones, y esto con el método, por ejemplo, de las cabañuelas, pues se corresponde que en tal quincena de tal mes, pues
momento,
va a haber lluvias,
claro,
o lo que sea.
Método de las cabañuelas,
pues es un método que yo, en base a mis estudios, pues uso principalmente el mes de agosto y de diciembre, y lo que hago es observar 12 días de esos dos meses. Agosto me sirve para las primeras quincenas y diciembre para las segundas quincenas, de forma que yo, en base a los movimientos que va habiendo durante esos días de la atmósfera, es decir, de las borrascas y anticiclones, lo que también podemos quizá ver a veces oír como el mapa de isobaras, pues luego yo interpreto esas nubosidades y todo un poco lo que hay para así sacar una previsión, pues oye, que van a venir borrascas atlánticas, es decir, trenes de borrascas, y oye, pues va a venir mucha humedad, es decir, muchas lluvias, sobre todo igual el oeste de España, y además igual hasta días de temperaturas, vale, muy agradables.
Todo esto va completamente en serio, ¿no, Jorge? No nos estás vacilando porque somos aquí unos boomers o millennials o lo que sea.
Sí, vamos, lo podéis encontrar a través de mis redes y de todo, lo explico todo al dedillo.
Lo que está claro es que tiene futuro, eso está clarísimo, no te va a faltar el dinero, así que tranquilo.
Y pasado, y pasado.
Pero tú añades a esto, esto que yo comentaba al principio, que son los refranes del español, del castellano, ¿no? Que son, hay tantísimos refranes que tienen que ver, sí, con el tiempo. Hombre, sí, tampoco creo que aporte mucho, porque al fin y al cabo, todos sabemos que el calor en verano va a hacer, que el 40 de mayo
hay refranes, ensayo, ¿no? Si me permites, que como por ejemplo, que nos ayudan a predecir el tiempo, me refiero.
¿Ah, sí?
Es verdad que normalmente lo que hacen es interpretar lo que suele hacer durante esa época, ya sea calor, nieve, etcétera, ¿no? Pero también hay refranes que nos ayudan a predecir el tiempo. De hecho, hay algunos. De hecho, la semana que viene, bueno, incluso ya este fin de semana, quizá hayáis oído de que llegan las nevadas, o también otras veces que han llegado, o este mismo otoño, algunas que han llegado. Pues hay refranes, como por ejemplo uno que dice que cuando tenemos unos días de nieblas intensas y duraderas, pues a los 40 días llegan nieves. Y eso, vamos, yo mismo lo he podido comprobar, y no son 40 días exactos, claro, pero más o menos, y sí que se cumple y nos ayuda a predecir el tiempo, bueno, en este caso, más a medio plazo, ¿no? Con lo cual, es verdad que los refranes normalmente interpretan situaciones que van pasando, pero también a veces nos ayudan a predecir el tiempo.
O sea,
sí.
Y por ejemplo, por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves, ¿eso es real también?
Bueno, yo ese refrán no lo he comprobado, pero oye, quizás sí, oye, que se cumpla, ¿eh?
¿Y el del grajo sí?
Cuando el grajo vuela abajo hace
un
frío.
Está aquí comprobado en Burgos, sí.
Claro. El león también.
El grajo vuela abajo hace un frío el carajo.
Sí. Oye, ¿te vacilan tus compañeros de primero
y
de
Y continúa el refrán, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cómo sigue?
Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Y cuando vuela a trompicones, hace un frío
Bueno, sí.
Hace un frío intenso. Vale, hace un frío intenso.
Que si tus compañeros...
Es que es una rima tipo Shakira ahí, ¿eh?
Claro. Ya,
tus compañeros te vacilan con esto de que... oye, dime qué va a hacer en, yo qué sé, en Burgos Capital dentro de 48 días.
Nada. Bueno, sobre todo les interesa la nieve, porque aquí somos mucho del frío y la nieve y nos encanta la nieve. De hecho, ahora con las nevadas están todos ahí ilusionados. Decir, ¿cuándo nieva? ¿Cuánto tal?
Como diciendo, ¿cuándo nieva? Dime cuándo va a nevar.
Oye, Jorge, perdona que te haga la pregunta, pero estás todo el rato hablando de que con tus amigos habláis del tiempo y hablas del tiempo, y has dicho al principio que tienes 16 años. Sí. Cuando seas mayor, ¿de qué vas a hablar? Porque esto es una cosa que se hace ya cuando uno ya no tiene ilusiones en la vida. Entonces,
cuando huele a muerte, ¿no?
Todavía faltan años, pero bueno. A ver, a mí me gusta la meteorología, o sea, bueno, en general la naturaleza. O sea, al final yo... soy aquí muy de la naturaleza, del campo, y bueno, me empecé a fijar en esto del tiempo principalmente por estar en el campo. Empiezas a que si nieva, que si frío, lo otro, tal. Yeah. Y bueno, como pues resulta que me gusta, pues me empecé a interesar por los mapas de isobaras, ver los programas de la tele del tiempo, claro, sí. Tal. Y en el futuro, pues bueno, a ver, como dice el pastor de mi pueblo, en el futuro Dios dirá. Pero
un refrán sabio donde yo
sí,
que a mí me gusta la naturaleza, gusta y claro está, sí. Que haré cosas relacionadas con ella,
claro.
pero bueno, oye, nunca se sabe, igual acabas de hombre del tiempo en una cadena de televisión, ¿no?
Eso espero.
Bueno, oye, al menos siendo feliz.
Eso es lo más importante. Mira, es un tío sabio. Jorge Rey, que es el joven meteorólogo que anticipó además predijo Filomena. Por cierto, algo que tengamos que saber para este año 23, así muy rápido, tenemos que prepararnos para un verano muy caluroso.
Bueno, pues mira, la semana que viene, aunque no estamos hablando de una Filomena, es decir, de que nieve medio metro en Madrid, por ejemplo, o en Toledo, pero sí que estamos hablando de nevadas importantes por el norte, así que habrá que mantenerse muy atento a las previsiones, sobre todo si o vivimos o pasamos por el norte estos próximos días o la semana que viene, porque va a nevar incluso bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues como digo yo, desde el tiempo con JR, a soñar que desde luego todavía van a llegar bastantes buenas noticias para el campo.
Informo.
Aunque hemos sufrido una sequía larga, pero vamos a tener muy buenas noticias.
Informo para la cadena SER, Jorge Rey, joven meteorólogo. Gracias, Jorge, un abrazo.
Gracias, Jorge.
Adiós. Hasta luego.
A todos vosotros.
Como decíamos antes, ya ha empezado la campaña electoral y lo ha hecho con diferentes modos. Modo captación de gente, que huye de Ciudadanos, por ejemplo. Feijóo se pone el traje de jefe de recursos humanos del Partido Popular.
Sí.
Todos aquellos que puedan aportar algo tienen las puertas abiertas de esta formación política.
Venid a mi niño, se está diciendo. Menos, básicamente.
Claro, hay mensajes aquí.
A mí, eso,
no,
a
mí. No. Menos si te llamas Pablo Casado. Ahí no puedes. Si
Pablo Casado no vale. No.
El propio Feijóo se pone a lucubrar sobre pactos electorales y ya vaticina resultados. Es más, si gana Sánchez, le dejará que gobierne.
Yo se lo ofrezco. Si él gana las elecciones, yo dejaré que gobierne. Me gustaría el mismo ofrecimiento. Si las ganas tú, dejaré que gobierne.
Gran demócrata. Lo que pasa es que para que pudiera gobernar tendría que pactar con Vox, seguramente sí o sí. Partido que esta semana, como sabéis, en Castilla y León quiere obligar a las mujeres que quieran abortar a escuchar el latido del feto antes de hacerlo. Preguntado por esto, el vicepresidente Gallardo decía lo siguiente.
Perdón, sobre esto, ¿la ecografía de 4D en qué semana sería?
Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos.
Ya, no sé.
Macho alfa, donde los haya. Sí, sí.
Yo de eso no solo sé de hacerlos.
Menos mal, que alguien ha tomado medidas, porque yo como persona de Castilla y León estaba eso lleno de mujeres abortando. Era sí, eso, claro, una bacanal. El Little London lo llamaban. El Little London de España era Castilla y León.
Empieza el año electoral. Me gustaría acabar con una frase positiva, que no sé si corresponde con la realidad, pero el presidente Sánchez pronunció esa frase. No sé, yo no sé mucho de optimismo. Mismo, el a ver. No sé.
España pinta y pinta bien.
Olé,
España pinta. ¿Qué pinta? ¿Qué pintamos nosotros? Es la pregunta. España pinta y pinta bien. Le gusta a los padres y ya está.
Sí.
Este programa, y sobre todo a esta hora, hemos hecho las cosas menos radiofónicas que podíamos imaginar a priori, cosas que no tenían ningún encaje en la radio, como, yo qué sé, escuchar a pianistas de cine mudo,
un tío comiendo flanes, Marina, ¿no?
Un sorbedor de flanes.
Me ha dado una fatiga cuando lo he leído, digo, a ver qué me va a mandar ahora.
Aquel experto en supervivencia que lo resolvía todo con una lata de atún, ¿os acordáis de aquí?
Sí,
Sara Ruballo está acostumbrada a acercar y hacer más comprensible algo que de primera siempre es abstracto. Y no hablo de flanes ni de cine mudo, sino de arte. Muchas veces se hace, yo creo que muy complicado. Sara es historiadora del arte, divulgadora en diversos medios y plataformas. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, a priori siempre la gente pensará cuando te presentas, divulgadora de arte, me voy a poner a Bizarrap.
Mejor, ¿no? Sí, en plan, qué aburrido.
Sí, ¿no?
Sí.
Esto lo lleváis encima todos los que hacéis historia del arte.
Sí, todos los historiadores y así como ramas de letras, casi todos, la verdad. Sobre todo si somos historiadores claro. Del arte. De hecho, cuando me dicen, ¿qué estudias historia del arte? ¡Qué bonito! Qué bueno. Pero automáticamente me hacen como un gesto en plan de, pero no me des la chapa, ¿sabes? Sí.
Ahora, si quieres contrarresta, cuéntanos cómo eran los fiestorros que hacíais cuando estudiabais historia del arte.
Bueno, pues oye, los barriles. Encima yo estudié en Granada, o sea que hice media carrera en Granada, la otra media en la Complu y en Granada la verdad es que muy bien, bastante bien.
¿Cuántas veces has oído esa frase de historia del arte? ¡Uy, qué pocas salidas tiene!
Todas, de hecho, fue súper heavy cuando me... pero más heavy fue que cuando estábamos en la graduación, que además me costó muchísimo llevarme a mi padre hasta Granada, ¿no? Porque él quería que hiciese derecho y le dije, bueno, voy a estudiar carrera, pero la que yo quiera. Uh-huh. Y cuando me la saqué, me llevé a mi padre a Granada forzosamente y entonces estoy ilusionado, fue un evento precioso y de repente el rector sale y dice, o sea, hinchando así el pecho, y dice, ¿os ha gustado? ¿Os lo habéis pasado bien?
Sí. Pues
venga, pues a la otra cosa. Y yo en plan... Claro,
y McDonald's.
No lo digas delante del Ruballo padre, ¿sabes?
Bueno, pero al menos fue en Granada, que en Granada uno se lo pasa muy bien.
Bueno, el periodismo es un poco parecido.
Sí, también. O sea que... Tampoco te creas.
Eso es verdad, es muy parecido.
Sí.
Oye, ¿y tienes compañeros de carrera, yo qué sé, pues que están ahora estudiando Derecho, por ejemplo?
Es verdad que somos bastante pocos los que sé que estamos trabajando de lo nuestro, ¿vale? De historia del arte. Lo que pasa es que es verdad que tiene muchas más salidas, aparte de ser guardián de sala o hacer opos para profe, ¿sabes? Sobre todo es verdad que es una disciplina que no ha concretado demasiado bien a qué se puede dedicar, ¿vale? Cuando tú haces historia del arte, realmente puedes dedicar a un montón de cosas. Puedes ser perito tasador, puedes ser evidentemente educador, puedes dedicarte a la restauración, a vivir al lado de un artista y llevarle y vender subastas. Yo que sé, puedes hacer mil cosas, ¿no?
Sí, yo tenía una amiga, de hecho, que hizo historia del arte y, sí. y está trabajando en la Reina Sofía, que es súper feliz.
Claro, a ver, sí, claro,
la, es una cosa, vamos, ya fantástica.
Es que es súper guay, claro, esa es muy buena salida. Sí.
Es el momento de que lo confieses. Yo estudié historia del arte.
¿En serio?
¿Tú?
Sí. ¿Tú? Estudiaste, que no.
Tú, pero. No te lo ha dicho David. Tú, anda ya.
Debió estudiar, digo, no al arte. Estudiar, lo que estudiar.
Pero ¿cuántos años? ¿Y con qué resultado? ¿Y por qué te echaron
pero vamos a entrar. Exacto, no del titular. Ve a ver.
Vamos a seguir preguntándole a esta persona tan maravillosa.
Sí, ya nos lo contarás.
Bueno, oye, estaba pensando que también entre las salidas entrevistamos hace unos años a alguien que se dedicaba a detectar subastas de cuadros falsos. Eso es muy bonito también.
Me encanta eso.
Eso mola mucho también. La investigación en general es apasionante porque... Pues eso, desvelas, ¿no? Como secretos y cosas que parecen ocultas y además de un tiempo a esta parte está habiendo una autocrítica muy bestia mirando hacia adentro todo lo que es la historia y la historia del arte, incluyendo a las mujeres, por ejemplo, que están desaparecidas y entonces se está desempolvando este mito que está como muy implantado, que es que como que la historia es inamovible y todo lo que está en los libros no se puede cambiar.
Sí, que eso va a misa. ¿Vale?
Sí, que eso va a misa, que es que esto era así y realmente no, la historia está viva y con cada descubrimiento hay que replantearse ciertas cosas. Entonces es muy interesante justo el momento además histórico que estamos viviendo, entonces está súper guay.
Bueno, pues has pasado a colaborar con El País, con El Diario, con National Geographic, y ahora has publicado tienes también un canal que es La Gata Verde, y publicas Te gusta el arte aunque no lo sepas, editorial País 2. No sé, ¿cómo le explicarías el título de ese libro a alguien pues que nunca ha ido a un museo, por ejemplo?
Pues es que realmente en la carrera no, porque la carrera es la chapa que no quieren los otras personas que le des, ¿no? Es materia pura, datos, fechas y a memorizar a saco. Pero cuando ya empecé a trabajar con la historia del arte desde mi casa, sola, con mi canal de YouTube, investigando y empezando a hacer divulgación sin saber que estaba haciendo divulgación, porque a mí la historia del arte me parece interesantísima, me parece súper divertida, está llena de chascarrillos, llena de salseo, claro. Y entonces contársela a la gente para decir, joder, no tengáis miedo a entrar en un museo, no tengáis miedo a entrar en una galería, podemos ir a ver cosas, bueno, pues a visitar las ciudades, la parte cultural, ¿no? Y entonces me daba cuenta de que el arte tiene un paralelismo continuo con nuestra propia vida, porque al final el arte es el reflejo de nuestras propias vivencias, y solo que, pues en plan bonito, ¿no? Bueno, a veces, porque a veces es un poco desagradable, pero entonces el arte tiene los mismos vaivenes, las mismas idas y venidas, las mismas ideas de olla que cualquier humano. Entonces, todos los años siempre nos proponemos, no sé si en septiembre hay quien lo haga en septiembre y quien lo haga en enero, nos hacemos nuevos propósitos para, pues eso, ir al gimnasio, no sé, ahorrar, esos tipos de propósitos, meternos en vereda, ¿no? Meternos en reglas. Y cuando llega Semana Santa, estamos hasta las narices, lo tiramos todo por la borda, el verano nos lo pasamos pipa y pasamos de todo. Pues al arte le pasa mucho igual eso. El arte pasa por ciclos en los que se mete como en el arte clásico, muy limpio, muchas normas, y de repente se vuelve loco, se vuelve dramático, se pone loco, lo suelta toda la mierda, y entonces, perdón, no sé si puede decir eso. Y entonces noté que el arte nos refleja a todos y cada uno, y entonces habrá algún estilo que te guste más que otro, con el que te sientas más identificado que otro, pero a todo el mundo va a encontrar su lugar.
Claro, estoy pensando salvando las distancias, claro, antes que hablábamos de Shakira, ¿no? Y de su vomitada en la última canción y todo eso. Sí. Dentro de la historia del arte hay grandes artistas que todas sus obras están llenas de rabia.
Que han puesto a parir a sus ex, ¿no?
Totalmente.
Absolutamente. Hay muchas anécdotas que explican sobre Miguel Ángel, de algunas de sus esculturas y algunas de sus pinturas tenían caras de algunos de sus amigos. Amoríos, quiero decir que lo que ha hecho. Si es que al final lo que ha hecho Shakira ya lo hizo Miguel Ángel.
Bueno, lo ha hecho mucha gente realmente, no es nada nuevo, ¿eh? Por ejemplo, siempre se dice que Roma barroca, arquitectónicamente hablando, no sería lo que es sin el tremendo beef que tuvieron Bernini y Borromini, por ejemplo. O sea, se daban a muerte. De hecho, la cosa acabó incluso en que Borromini se terminó quitando la vida de tantos contratos que le quitaba Bernini, ¿sabes? Entonces, hay muchísimos unos encontronazos entre artistas, pero bueno, yo que sé, tenemos también a Sandro Botticelli, que estaba totalmente obsesionado con Simonetta Vespucci, le ponía la cara de su amada, encima no era correspondida porque estaba casada con otro tío, pero él estaba súper enamorado y le ponía la cara a todos los encargos que le hacían, daba igual que si fuese una virgen o que fuese la Venus.
Es turbio como ponerle la cara a alguien que te gusta, una virgen.
Ella llegaba y decía, claro, ¿esa soy yo? Y dice que no, que no, era tú. Claro.
Eso es una red flag, claro. Eso es una red flag. Cuando, ¿sabes?, ponen tu cara en todas partes.
Eso es, pero que nos ha pasado a todos, o sea, que realmente nos ha pasado a todos. A ver, ¿quién no ha puesto el nombre de su novio en el instituto, no? Por todas las agendas, el nombre de la novia, en los bancos.
Sí, eso sí, eso sí.
Claro, J Corazón, claro. Ese, hombre.
O sea, pero si eres Botticelli, pues lo pones en un cuadro, claro.
¿Quién no le ha puesto el nombre de su ex a su perro alguna vez? O sea, esto pasa.
No,
oye,
pero,
y dado que muchos, en la historia del arte, muchos pintores estaban asociados a casas reales, lógicamente, porque trabajaban para ellas y solamente sobrevivían con los encargos reales. Claro, casos como los de Harry Meghan o nuestro rey emérito y tal, tiene que haber reflejo en la historia del arte, tiene que haber, no sé.
Sí, hay cosas súper turbias, porque claro, encima nuestros reyes españoles, pues oye, tienen también sus cositas y convivían con los artistas, y los artistas también tenían bastante mano zurda, ¿no? Para sortear todos los problemas, todos los encargos, y no sé, y la verdad es que es apasionante descubrir efectivamente todas las cosas que ocurrían entre bambalinas en todas las cortes, y cómo los artistas siempre sorteaban todos los problemas que les venían encima. Por ejemplo, está clarísimo, uno de los grandísimos ejemplos es el infante Don Carlos, que era bastante malvado, y se cuentan bastante leyendas negras de él, y encima estaba como contrahecho, tenía muchas malformaciones, porque claro, la consanguinidad, esas cosas no trae nada bueno. Y entonces, claro, tiraban de Photoshop muchísimo los artistas, claro, tenían que adornar las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo pues ahí a veces se cuentan en los cuadros determinadas historias muy decoradas para no perder la cabeza.
Ya había filtros allí.
Sí, ya existían los filtros.
Ahora estoy pensando que molaría muchísimo que alguien pintara a Juan Carlos y a Froilán en Abu Dhabi. O sea, me parecería un cuadro.
Sería un Pollock.
Y tú escuchas a esta gente que va por las grandes ciudades ahora con un megáfono, que a veces los que no sabemos casi nada de arte sabemos que pues son casi vendedores de crecepelo más que historiadores, ¿no? Y ¿no te sientes ofendida por
Bueno, a ver, yo pienso que cada uno tiene que hacer su trabajo y llevar las castañas a su casa como puede, pero sí que es verdad que creo que la historia del arte y todo, sobre todo los guías, ¿no? Te estás refiriendo a los guías de la calle, claro, que van con un paraguas en una mano y con un megáfono en la otra. Bien. Sí que es verdad que muchos tienen muy poco rigor, ¿vale? Que se adhieren solamente a lo que es el chascarrillo mítico o alguna anécdota o así, y o sobre todo, que es todavía peor, que me parece todavía peor, es inflar a los turistas de fechas y nombres que en la esquina siguiente ya se las han olvidado. Eso no vale para nada, ¿sabes? Yo pienso que la aproximación a la historia y a la historia del arte se puede hacer desde el rigor y desde el humor también, porque por ejemplo estoy en el condensador de Fluzo, en el programa de la tele de la 2, y ahí ya nos acercamos a la historia desde un punto de vista súper riguroso, pasan millones de controles y millones de filtros todos los guiones, y aún así siempre hay cabida para el humor, como que estoy con Goyo y con Miguel Iríbar, o sea, que imaginaos el plan.
Es verdad.
Entonces esta gente no debería, pues eso, mirarse un poco más los temarios.
¿Has hecho alguna vez de guía de museos?
Sí, soy guía, de hecho, de museos del Museo del Prado. Lo que pasa es que lo hago a manera particular, con grupos muy reducidos, de una manera como muy... más bien es una experiencia,
o sea, una pasta,
histórica.
Venga, pues,
¿Cuánto cuesta la guía? Sí, eso.
No, pero voy como... No, sobre todo lo hago por las normas del propio museo, porque el propio museo te dice que si llevas a más de 7 personas, tienes ya que ponerte los audífonos y llevar la banderita y ¿no? El megáfono y el paraguas que decíamos.
Mejor, menos de 7, mejor.
Claro. Entonces yo prefiero ir como un petit comité, estar más, te limitan el tiempo si vas más de 7, yo quiero tirarme 1000 horas y que si la gente disfruta y quiere estar más tiempo, pues más, estamos más tiempo, y hacer unos recorridos un poco rocambolescos y evidentemente pasamos por las meninas, pero sobre todo me gusta acercarme a cuadros menos conocidos para descubrirlos, claro, y que la gente los mire con otros ojos.
Vale. Sí, pero sí, ahora estoy pensando, Sara, que además el arte está sometido a un montón de polémicas. A Caravaggio le hemos permitido ser un asesino.
Ser asesino.
La olvidar, sí, sí. Pero el machismo de Picasso ahora está ahí, ¿no? Dalí haciendo bullying a Lorca. bueno, ¿se puede ver todo este arte de otra manera sin llegar a la cancelación, tú crees?
Bueno, yo es que me paso el día entero cancelando a los que cancelan. O sea, es que estoy aburrida ya. Vale. Sí, estoy muy aburrida porque, a ver, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? O sea, es que de verdad, si empezas a cancelar artistas...
¿Quién no ha matado a nadie?
No, no me refiero a eso. No me refiero a eso, pero, por ejemplo, se tiene mucha más manga ancha con Caravaggio que con Picasso. Dentro de que Picasso nunca mató a nadie y Caravaggio sí, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues porque, primero, Caravaggio nos gusta mucho su obra. Nos parece muy bonita, aunque sea muy tenebrista. Y luego, por otro lado, nos queda tan lejos en el tiempo que, bah, eso ha prescrito, sí, ¿no? Nos da igual. Sí, sí, pero, sí, en cambio, a Picasso hay un odio, un hate contra él ahora mismo terrorífico, y yo siempre, hay una frase que ya tengo hecha y que la digo como un eslogan, que es que somos historiadores del arte y no jueces. Entonces, claro, no podemos juzgar, evidentemente no se puede separar la vida del artista, porque la vida es el contexto que envuelve la obra. Entonces, para entender mejor la obra, tienes que conocer al artista, saber, sí, sí, cuáles son sus periodos, qué es lo que le pasó, el contexto histórico en el que se desenvuelve, pero de ahí a juzgar
y emitir una sentencia tú misma.
Claro, o sea, vamos a ver, es que no hay artistas mejores que otros por la vida que hicieron, ¿sabes? O sea, es que no, por ejemplo, siempre se pone como de mártir a Frida, y aguantar a Frida también tuvo que ser, por ejemplo, la leche, ¿eh? Que tuvo que ser una tía de armas tomar, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que también hay mucho mito y mucho falso juicio gratuito. Porque lo que haga la gente de puertas para adentro, pues bueno, pues yo qué sé, pues hay que se quede. Yo me dedico a ver la obra de arte, no lo que hizo, que dejó de hacer. Vale.
Está muy bien. Oye, estoy por reservar un tour de estos que haces por el Prado con nosotros cuatro.
Cuando quiera, cuando quiera.
Sí, por favor, que yo quiera. Que Pera despliegue esos conocimientos de historia de arte. Que
no, 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 yo
sí, voy, aparte de eso, lo hacemos juntos. Porque, ¿quieres?
Llévate a Pera.
Vale, lo hacemos juntos, pero hablas tú.
Vale,
sí, tú vas hablando
eso, no lo creo yo.
Y Pera va haciendo los chistes, que yo creo.
Vale. Bueno,
claro.
Sara Ruballo, que es autora de Te gusta el arte, aunque no lo sepas, lo acaba de publicar la editorial Paidós. Sara, mil gracias por la conversación. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Y Marina Lobo, Pera Aznar, David Navarro, gracias. Hasta
luego. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.